Pues esta tarde estamos regresando a nuestros estudios en el libro de Reyes y esta tarde estamos en el libro de Segundo Reyes, capítulo 11. Si están batallando encontrar dónde se encuentra en sus Biblias, está en la página 264 de la Biblia aquí, de la iglesia, las Biblias de la iglesia aquí. Segundo Reyes, capítulo 11. Y vamos a encontrar aquí esta tarde que estamos haciendo algo en Reyes que a lo mejor recordamos de primera parte del libro, que hay un cambio en cuanto a lo que está pasando en el reino del norte y también del sur. Hemos tenido varios capítulos ahora en que Jehú, en su proyecto de exterminación de la casa de Acab, ha sido nuestro enfoque en el reino del norte. Ahora nos enfocamos en el reino del sur, el reino de Judá, capítulo 11. Déjanos escuchar a la palabra de Dios juntos. Y voy a hacer algo aquí esta tarde que no normalmente hago. Voy a ofrecer dos o tres cambios a nuestra traducción en una forma más literal para ayudarnos a comprender este pasaje. Así que déjenos escuchar con cuidado la palabra de Dios leída a nosotros. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Estuvo escondido con ella en la casa de Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el séptimo año, Joída mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor, y los puso bajo juramento, y les mostró al hijo del rey, y les dio orden, diciendo: esto es lo que haréis: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo y hacen guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa; también una tercera parte estará en la puerta sur, y otra tercera parte en la puerta detrás de las guardias. Dos partes de vosotros, es decir, todos los que salen el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearéis al rey, cada uno con sus armas en su mano, y cualquier que penetre las filas será muerto, y está con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada, y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo junto con los que habían de salir el día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas de los escudos que habían sido del rey David y que estaba en la casa del Señor. Y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio el libro de testimonio, y el rey de Joás, y lo ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia, el pueblo se llevó al pueblo en casa del Señor y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre, y los capitanes y los trompetas estaban al lado del rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joiada dio órdenes a los capitanes de centenas que estaban al mando de ejército, y les dijo: sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada. Porque el sacerdote había dicho: no la matéis en la casa del Señor. Le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Entonces Joyada hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo de que ellos serían el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal, y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor y tomó a los capitanes de las centenas y los cariteos y los guardias de todo el pueblo del país y hicieron descender al rey de la casa del Señor y devinieron por el camino de la puerta de los guardias de la casa del rey y él se sentó en el trono de los reyes y todo el pueblo del país regocijó y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey Joás. Tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Todos nosotros sabemos cómo es estar alrededor de alguien que está muy emocionado sobre algún tema. Acaban de leer un libro o ver una película, hay un pasatiempo favorito. Ese tema, esa cosa, es la única cosa de que quieren platicar. Nosotros tenemos un poco de esto aquí en nuestro capítulo que acabamos de leer. Es muy claro que el escritor de nuestro capítulo quiere que pensemos en el rey siendo Joás, que Dios ha levantado para su pueblo. La palabra se encuentra en casi dos versículos aquí. El rey, siempre se está repitiendo. Y eso es por una buena razón, ¿no? Está aquí escondido, aquí en el segundo Reyes, uno de los momentos más importantes en el pueblo de Dios, y espero mostrarles que eso no es exageración para que sigan escuchando. Sin embargo, es en realidad uno de los momentos más importantes en la historia del pueblo de Dios, y en unos momentos creo que van a ver es el caso, pero solamente para decir que hay muchos capítulos tristes en el libro de Reyes y esto no es uno de ellos. Es un capítulo feliz, un capítulo de gozo, así que déjenos verlo algunos momentos juntos. Yo quiero proponer delante de ustedes 3 ideas principales. El primero es esto, que vemos el reino atacado. Vemos lo que está sucediendo. Versículo 1, Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó, exterminó a toda la descendencia real. Ahora, si has estado leyendo con nosotros, siguiéndonos, y has estado preocupado un poco por el hecho de que ahora una hija de Acab y Jezabel, una hija de esa pareja, ahora está en el linaje de David. Si has estado pensando, eso no suena como buena idea y pues debemos seguir adelante, algo mal va a pasar, pues seguramente tenías razón. Aquí está Talía ahora, y ella toma ese momento, aprovecha eso, en ese momento de tiempo en que su propio hijo ha sido matado en el capítulo anterior. Intercede hasta el reino del norte, visitando al rey allá. Toma ese momento para intentar tomar el trono por sí mismo, ¿no? Ella tiene un plan, ella tiene su propio proyecto de exterminación y ella va a intentar matar a toda la descendencia de David, todos los herederos de derechos correctos reales al trono. Pero no solamente es su plan, ¿verdad? Nosotros en realidad podríamos decir que esto es un plan diabólico, porque Satanás es el que está atrás de todo esto. Y esto está siguiendo un tema como probablemente se han cansado de escucharme decir, que encontramos desde el libro de Génesis, desde el capítulo 3 del libro, cuando el Señor habla a Adán y Eva y habla sobre su relación a la simiente de serpiente, Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, él te aplastará la cabeza y tú lastimarás su tobillo. Y aquí está el Señor diciéndonos a nosotros que debemos anticipar generación tras generación que habrá una guerra continua entre el mundo y ellos quienes sigan al Dios verdadero, que va a haber hostilidad continua entre desde el mundo dirigido hacia la iglesia, hacia Cristo. Y para que se quede claro que esta semilla, esa idea de simiente, que pondré enemistad entre tu simiente y la de ella, que eso no es solamente una idea del Antiguo Testamento, el libro de Gálatas habla de esto y lo aclara por nosotros en Gálatas 3, en aquel capítulo nos dice dos cosas. Somos dichos que Cristo es aquel simiente prometido, y al mismo tiempo que si tú correspondes a Cristo, si tú eres de Cristo, que tú también eres de simiente de Abraham. Así que si podemos decirlo así, hay un simiente singular, Jesús, y simiente plural, tú y yo, ustedes, quienes correspondemos a Jesús. Así que este simiente, simiente de la mujer, habla de Cristo primeramente, pero también habla de Cristo, los seguidores de Cristo, gente como tú y yo. Así que eso es lo que está en juego. Toda la cosa está en juego aquí. Todo el mundo está en juego. Si el linaje de David llega a ser exterminada, no hay salvador, no habrá salvador y no habrá salvación para nosotros. Eso es lo que está en juego aquí, está en peligro aquí. Y probablemente puedes pensar y recordar en las escrituras y darte cuenta de cuántas veces ha sucedido esto en formas pequeñas, ¿no? Puedes ver en el libro de Génesis y ver cómo Abraham, Isaac, Jacob y José pasaron por sus vidas, viviendo sus vidas, y cómo el mundo los perseguía de una forma, intentando hacerles daño de una forma u otra. Pero probablemente lo que pensamos en el Antiguo Testamento como el mejor ejemplo de esto es cuando vemos al libro, el libro de Éxodo, ¿verdad? Y cómo vemos ya que el faraón está esforzándose mucho, intentando acabar con el linaje del pueblo de Dios. Va a dejar las niñas que nazcan porque ellos pueden casarse con familias egipcias, pero todos los niños de los israelitas serán matados al momento de nacerse, ¿no? Y van a recordar que es la valentía de los padres, los papás de Moisés, al llevarlo a nacer y colocarlo en esa arca pequeña en el río. Y ahí como el Señor trae nadie menos sino la hija de Faraón para rescatar y cuidar al bebé Moisés. Y no solamente en el Antiguo Testamento, tampoco puedes pensar en cómo es en el Nuevo Testamento Jesús como un hijo, el hijo, más bien el rey, escucha del nacimiento de este niño, el niño que ha sido profetizado ser el rey de los judíos, y ahora Herodes busca aniquilar a todos los niños pequeños quienes habían nacido en Belén. Y otra vez, Dios rescata y preserva. Así que el reino siempre, siempre está bajo ataque. Siempre está en peligro. Es una realidad actual, perpetua. Es algo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 12 también. Que a causa de que Satanás fue frustrado en aniquilar a Cristo, ahora se enfoca la atención sobre el pueblo de Jesús. Jesús ya no es alcanzable, está a la diestra del Padre, pero su pueblo todavía está aquí abajo todavía. Así que busca, sale buscando hacer lo que puede para acabar con la iglesia verdadera de Jesús. Y Jesús reconoce la realidad de esto, ¿verdad? Recuerda lo que dice en Mateo capítulo 12, dice: ustedes piensan que vengo para traer paz. No vengo para traer paz, vengo para traer una espada. Y mientras ministro, van a haber miembros de familias uno contra el otro. No porque el mensaje en sí mismo es un mensaje de guerra, sino porque la vieja enemistad se activa. Y cuando viene Jesús, empieza a tratar conmigo y contigo, y esa vieja enemistad que estaba descansando es como se activa cuando pones un palo en un charco de lodo, ¿no? Y empiezas a agitar todo el lodo que estaba abajo en el charco sale a la superficie, ¿no? Y Jesús dice, esto es exactamente lo que debemos anticipar. Eso debe ser de instrucción para con nosotros. Un recordatorio que una vez que nos ponemos toda la armadura de Dios, no podemos quitárnoslo. Que nuestra guerra no es carnal y nuestras armas no son de la carne, sino nuestra guerra es, sin embargo, real. Yo creo que nos instruye también que debemos observar esto, que frecuentemente son los gobernadores, las autoridades y los gobernadores que están atrás de la persecución. Vemos eso a través de todas las escrituras, ¿verdad? Muchas veces el caso, Salmo 2 lo dice, los reyes de la tierra se ponen en contra de Dios y los gobernantes de la tierra se ponen de acuerdo contra el Señor y contra Jesucristo. Y aquí está otra vez, Atalía tiene hambre para poder, está loca para tener el poder y va a hacer todo lo posible para acabar con el simiente de David. Y donde sé que está activo Cristo y la iglesia, donde sé que esté obrando Cristo, ahí es donde Satanás va a enfocar la mejor de su intención. ¿Cuántos de nosotros, me pregunto que según Operation World, que la iglesia que está más creciendo más rápido en cuál libro, digo, cuál país, perdón, en el país de Irán, de todos los lugares en el país de Irán? Si hay un país más hostil al Evangelio, no lo conozco, ¿cuál sería? Dios en su bondad y en su sabiduría ha estado edificando su iglesia ya. Eso no es algo que escuchamos muchas veces, no sé si, pero está sucediendo. De hecho, en los últimos años aún, las autoridades en Irán han tenido que admitir que está sucediendo esto. Y aún vi una cita en que un ministro en el gobierno está admitiendo que ha visto conversiones en masa, en gran cantidad, al cristianismo. Y en el mismo contexto que este vino, la cita no está diciendo, sí, estamos respondiendo con medidas apropiadas. ¿Qué significa cárcel para muchos de esos creyentes en Irán? Es muy grande ver en sermonario que hay sermones traducidos en farsi o para con estos hermanos y hermanas. Es lo que está sucediendo. El reino está creciendo, pero el reino también está siendo atacado siempre en el camino. Y tú y yo necesitamos recordar siempre eso. Cada vez que abrimos la Biblia debemos darnos cuenta cuando leemos los salmos. Debemos recordarnos que somos la iglesia militante. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, nos recuerdan que estamos en medio de una batalla. El reino está bajo ataque. Pero luego, aquí está la segunda gran cosa. El reino es preservado. El reino es preservado. Y cuando leemos versículo 1, nos impacta, ¿verdad? Y cuando leemos literalmente, se escucha como toda la descendencia, de hecho, es destruido, ¿no? Ella se levantó y exterminó toda la descendencia real. Lo que significa es que ella destruyó a muchos, bastantes de ellos, excepto uno. Nos dice, nos instruye que Joás es el último heredero, última posibilidad para que el linaje de David pueda seguir adelante. Y aquí está Dios obrando. Aquí está la cosa en general en cuanto al Antiguo Testamento y su narración, ¿no? Creo que hemos comentado de esto antes, de que uno de los trucos que los autores les gusta hacer en el Antiguo Testamento es cuando la providencia de Dios está enfrente, cuando está ahí enfocado la providencia de Dios. El Señor, el nombre del Señor, su actividad es como que puesto en el atrás del escenario, ¿no? Y leemos este capítulo. De hecho, las instancias de mención del nombre del Señor son conectados todo con su templo, la casa del Señor. No leemos nada en cuanto a la actividad del Señor directamente en nuestro capítulo. Y es un truco que los autores emplean para que pensemos, para hacer la pregunta, pues, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? ¿Cómo es que está obrando Dios aquí? Y también yo creo que significa reflejar qué tan sutil y astuto puede ser Dios en la preservación de su reino y la edificación de su reino. Él escoge formas y caminos que no son nuestros caminos. A nosotros nos gusta lo que agarra la atención, nos gusta lo obvio, nos gusta lo sensacional, ¿no? Dios no obra así típicamente. Él es el Dios del reino, que es como una semilla de mostaza o la levadura, un pequeño levadura en la masa. Es un Dios que obra en formas ocultas, escondidas, y observamos que esa palabra es usada varias veces en versículo 2, furtivamente, y versículo 3. Joás es escondido, el rey no está en la vista pública, ¿verdad? Así que el Señor preserva a este niño pequeño, este bebé. Dios lo preserva, lo salva. Él no puede hacer nada. Piensen en eso. Él en quien toda la historia yace, es un bebé y que no puede hacer nada. Dios lo preserva. Atalía es la mujer con todo el poder del Estado en sus manos. Ella termina, se acaba siendo sin poder quitar la vida a ese niño, y el Señor está preservando sus promesas, la promesa que él hizo a David en 2 Samuel 7: tu reino, tu casa será establecido para siempre. Y claro, Jesucristo será la culminación de aquella promesa que hemos notado, creo que por lo menos 3 veces en el libro de Reyes, que voy a preservar mi lámpara prendida en Israel, voy a mantener mi rey a través de lo difícil. El Señor guarda su promesa, Él salva a este niño y lo hace así contra toda la oposición, a la fase de dificultad demasiado grande. No pensamos en esa situación y digamos, pues no hay ninguna forma, pero Dios encuentra forma. Me hace pensar en una historia de los días primitivas de la ciudad de Ginebra. Pues fue hecha famosa esa ciudad por Juan Calvino, pero antes de eso, cuando entró Calvino en esa ciudad, la ciudad está pasando por muchas transformaciones. Había como un novedad o algo cambiado en cuanto a, se abrió más en cuanto a la libertad y también abriendo más en cuanto al evangelio verdadero. Y cuando empezó a abrir al evangelio verdadero, empezaron a dejar las cadenas que estaban manteniendo hacia atrás. Eso hizo al gobernador y los oficiales muy enojados. El obispo estaba enojado. Ellos tenían sus propios ejércitos en aquellos días, y ellos envían sus ejércitos a las puertas de la ciudad. Y esa no era solamente unas grandes ciudades en Europa en cuanto a su tamaño, ¿no? Aquí están los ejércitos en sus puertas. Pero no era una ciudad muy grande. Esa iglesia empieza a orar. Dobinie es el que escribe y nos cuenta la historia. Yo les voy a dar unas palabras de su descripción. Todos esos ejércitos están en la puerta y dice, de repente, estos capitanes del gobernador se retiran. Se alejan de los demás soldados. Ahí tras esa defección sorprendió a todos. Los soldados preguntaron qué significa. Los soldados, las tropas, panicaron. De repente, y en un momento había un retiro, había huido de ellos su valentía en ese último paso, parece la conclusión muy probable, ¿no? Sin embargo, hay un gran misterio en cuanto a todo el incidente que es difícil comprender. Ginebra en presencia de ese ejército, fue defendido en ese momento, esa noche memorable, por un poder desconocido, invisible, y los ciudadanos creen que era la mano de Todopoderoso. De una forma inesperada y contra todas las probabilidades, el Señor preserva a su pueblo, Él preserva a su iglesia. Y esto es solo para repetir y mencionar todos los instrumentos que Él usa aquí. ¿Quién usa Él aquí? Pues la persona principal que utiliza es Josaba. Josaba, dije, no hemos escuchado a lo mejor este nombre antes, no es un nombre fácil, no es en nuestra lista de nombres populares, ni nuestra lista de 50 nombres más populares de la Biblia. Un comentarista menciona que Juan Bright y su historia famosa de Israel, Josaba ni está mencionada, ella ni tiene una nota ahí, ni referencia a ella en el índice. Josaba, ella está relacionada, aparentemente es hija de Atalía, y ella es la tía de ese niño, Joás. Y ella arriesga todo. Ella arriesga todo para salvar a este niño. Probablemente nuestras mentes regresan a la historia del Éxodo. Estos hebreos, los enfermeros, los parteros de los hebreos, una vez más ellas arriesgaron todo. Y así es como obra Dios. Usa lo menos probable, los instrumentos menos pensados. Seguramente había muchas hijas en la familia real, pero ella conoce a Dios verdadero y ella está dispuesta a poner en peligro su vida. Es valentía aquí. Y aquí también hay joyada. Y no hemos visto muchos buenos sacerdotes en estos días, pero él nos recuerda del sacerdote Abiatar, que estaba a diestra de David a través de muchos años, un sacerdote fiel al Señor y de ayuda al rey David. Aquí está un hombre hecho de esa misma tela, aparentemente, un hombre que otra vez está listo a arriesgar mucho para lograr esto. Y hay soldados sin nombres mencionados aquí, quienes ven lo que está sucediendo y comprenden, y todos están de acuerdo, todos están de acuerdo. Y ese es un grupo pequeño en comparación al ejército que estaba ahí, ¿entienden? Pero están dispuestos a hacerlo porque es lo correcto, la cosa correcta que hacer. Es por la causa de Cristo, es por causa del ungido. Todas estas cosas sin nombres y desconocidos siervos del Señor. Que ánimo nosotros a ser fieles donde nos encontremos. Que ánimo nosotros recordar que Dios está usando a nosotros. Dios está usando a nuestro buscar a Él y confiar en Él y vivir por Él. Está usando nuestra fidelidad en formas mucho más allá de lo que debemos esperar. Porque ¿quién somos nosotros? Mucho más allá de lo que merecemos, pero también mucho más allá de lo que podríamos imaginar. ¿Quién sabe lo que Dios estará haciendo a través de tu fidelidad mientras tú buscas servir al Señor en tu familia? ¿Mientras buscas servir al Señor en tu trabajo? ¿Mientras buscas servir al Señor en la iglesia? ¿Buscas servir al Señor, perdón, en nuestra comunidad? ¿Qué hará Dios a través de esto? Y es todo. Esto reza a la sutileza y astucia de Dios. Todo está en plena vista, Atalía. Si recordamos un poco del monte en cuanto a cómo está Jerusalén, va a recordar que el palacio del rey, el templo del Señor, estaban uno al lado del otro. había un camino especial que conectaba a los dos, y aquí, digamos, ella le llamamos la rey bajo la frente de nariz de la reina, el rey verdadero, va a ser cuidado, criado, levantado 7 años, unos pocos yardas, unos pocos metros de su hogar. A lo mejor, a vez en cuando escuchaba llorar a ese bebé, no teniendo ninguna idea que este era el rey que tomara su lugar correcto sobre el trono que ella estaba intentando cuidar, digo, mantener, preservar. Es como Dios obra muchas veces. Yo creo que es una ilustración útil en la iglesia, sobre la iglesia, en el mundo. El reino de Cristo está haciendo lo que hace, está sirviendo a Cristo fielmente bajo frente a la vista a ellos quienes la odian. Y sin embargo, Dios está obrando ahí. Dios está obrando ahí. El reino preservado, el reino cuidado. ¿Cómo nos anima a nosotros ser parte de todo esto? Tener valentía, ser valientes y no estar dispuestos a compromisarnos cuando afecta a los principios básicos cristianos, cuando impida a nuestro testimonio a Cristo, ponernos de pie y arriesgarnos, ser valientes por el Señor y su reino. El Señor honra esto. Él utiliza esto. Un reino preservado y últimamente, finalmente, lo vemos en el resto del capítulo, el reino es abrazado. El reino abrazado. Y ahora necesitamos pensar un poco más sobre nuestra propia respuesta a esas cosas. Primeramente, hacernos la pregunta, ¿cómo es que respondieron el pueblo? La gente, ¿cómo respondieron buenas nuevas en aquel día? Pues respondieron de esta forma, respondieron con gran gozo y respondieron con un compromiso renovado. Gran gozo y compromiso renovado. Vemos el gran gozo, ¿verdad? Lo vemos en versículo 12. Mientras están ungiendo al rey, están aplaudiendo, diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva, viva el rey! Y otra vez lo vemos en versículo 13, están regocijándose y tocando trompetas en versículo 14. Y otra vez en versículo 20, toda la gente regocijándose y la ciudad tranquila. La gente regocijando. Habían recibido un nuevo rey. Nos recuerda también de lo que nosotros escuchamos en Romanos 6, que hemos sido nosotros dado un nuevo rey. El viejo rey, el pecado, ya no tiene dominio sobre ti. Ya tienes un nuevo rey. Tienes un nuevo rey, rey Jesús. Y el nuevo, el viejo rey, él era un maestro de esclavos, nos esclavizó, el pecado nos quitó nuestra humanidad. Pero nuestro nuevo rey nos da libertad, nos da gozo, nos da paz. Hay gran gozo. Luego hay compromiso renovado. Y el enfoque de aquel compromiso es en versículo 17. Joyada hizo agregué palabra, el pacto, es lo que dice en hebreo, el pacto. No es un pacto nuevo, es recordando, viendo hacia atrás al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y están renovando ese pacto, no están abrazándolo nuevamente. Ellos habían olvidado las cosas de Dios, habían ido en el camino de su viejo rey. Pero ahora hay consagración, hay rededicación al Dios verdadero y su nuevo rey. Era un momento, un día en que escoge ese día quién servirás, el Dios verdadero o Baal. Y eso siempre es como es cuando Cristo viene a nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando estamos renovados y despertados en cuanto a las cosas de Dios, hay una renovación, una devoción renovada al Señor y un deseo renovado a servir al Señor bien, servir al Señor fielmente y verlo y decirlo, Señor, tú me has dicho que seré tu Dios y ahora yo quiero decir y seré yo uno de tu pueblo. Yo quiero vivir así, yo quiero actuar así. Y la gente, ellos quieren ser muy claros en cuanto a dónde y hacen sus valores, ¿no? Es por eso que no hay ninguna forma que el viejo hombre, el viejo rey, la vieja reina Atalía no puede quedarse con vida. Y no hay ninguna forma que el templo de Baal puede quedarse. Los ídolos tienen que irse. Así que es para con el creyente, cuando el evangelio se prende nuevamente en nuestro corazón, una otra vez nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Los ídolos tienen que irse. Los ídolos tienen que irse. Y ves también al lado de ese compromiso renovado a rechazar a los ídolos. Hay un lado positivo también. Ellos renuevan el compromiso a la casa del Señor. Renuevan el compromiso a la adoración de Dios y el ministerio de la iglesia. Lo vemos esto en la segunda parte del versículo 18, en la última oración. Y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. No era simplemente un mundo sin ídolos, sino déjenos adorar al Dios verdadero. Evidentemente las cosas habían caído en negligencia en la casa del Señor y necesitaban renovar las cosas, arreglar las cosas, necesitaban hacer cambios, necesitaban reformación en la iglesia. Y estaban compromisándose a esto. Otra vez, hablando bíblicamente, esto siempre es lo que sucede cuando el Evangelio de Cristo toma raíz y se implanta en las vidas de niños y niñas, de hombres y mujeres. Hablando bíblicamente, no existe una criatura, alguien que ama. Alguien que puede amar a Cristo Jesús y odiar a la novia de Cristo. Ellos, quienes aman a Cristo, pero no tienen tiempo para la iglesia. Ambos siempre van juntos. Yo amo a Jesús y amo al pueblo de Jesús. Amo a la iglesia, amo a su ministerio, amo a su adoración, amo a su comunión. Y ellos renuevan su compromiso a estas cosas. Yo escuché a alguien decir hace poco, yo creo que era bien dicho, La novia es fea, tengo que admitir, pero es la novia de Cristo. Sí, la novia es fea. Hay mucho que sucede en la iglesia que no nos hace felices, que nos hace querer desilusionarnos con la iglesia. Pero ese es un error porque es la novia de mi Salvador. Hace toda la diferencia. Si él lo ama, yo quiero amarla también. De hecho, soy yo la novia fea. Yo mismo. No soy diferente a todas las cosas que yo veo sucediendo en la iglesia. Yo soy pecaminoso como los demás. Todo esto es un llamado a nosotros. Es en realidad la historia del Evangelio, la historia de Juás, la historia del Evangelio. Y déjame preguntarles esto. Eso lo clarifica porque ¿qué es diferente en cuanto a ese proyecto de exterminación de lo que leemos en 2 Reyes 9 y 10? Recuerden eso, ¿verdad? Jehú saliendo contra la casa de Acab. ¿Y qué era su trabajo? Su trabajo es completamente eliminar a todo simiente de Acab. ¿Qué es diferente? ¿Qué hay diferente entre este proyecto de exterminación aquí? ¿Es porque la casa de David era mucho más piadosa? Ellos se habían casado con la casa de Acab. Amaban a los mismos ídolos. Amaban a los mismos dioses falsos. ¿Qué era diferente? Lo diferente era la promesa de la gracia de Dios. La promesa que Dios tendría manteniendo y protegiendo, guardando un pueblo para sí mismo, no un pueblo por su propia piedad, sino un pueblo que era igual a los demás, pero en su amor escoge, elige salvarlos y hacerlos algo nuevo por el poder de su espíritu. Así que regocijamos en eso esta tarde, regocijamos que tenemos un capítulo feliz en el libro de Reyes, un capítulo en que el rey está puesto delante de nosotros para regocijarnos. Déjanos regocijar, déjanos ponerse pie mientras oramos. Nuestro Dios lleno de gracia, te damos gracias por este momento crucial en que una vez más tú nos muestras sin duda lo que está en juego. Te damos gracias, nuestro Dios, por simplificar y explicarnos la hostilidad, la guerra, la lucha en que participamos. Ayúdanos, nuestro Dios, ser valientes en la lucha y importar la causa de Cristo más que nuestras propias causas personales y nuestras propias comunidades personales. Regocijamos, oh Señor, que tú has escogido redimir gente como nosotros y que tú en tu gracia has hecho a tu Hijo a ser del linaje de Abraham, linaje de David, que él se sometería a eso, que él sufriría esa humillación que Dios mismo para poder ser nuestro sábado. Te damos gracias, nuestro Padre, por esas cosas y pedimos que nuestra respuesta a tener Rey Jesús sobre el trono de nuestros corazones sería regocijar y reentregarnos a él. Y pedimos en su nombre. Amén.